Bienvenidos a todas y a todos a este podcast sobre el feminismo campesino y popular. Me llamo doctora Jaskiran Kaur Chauhan y soy docente de Ecología Política en la Universidad del Bristol, en la Escuela de Geografía en el Reino Unido, donde trabajo en temas relacionados con la agroecología y el feminismo campesino y popular en Colombia. En lo más profundo de las tierras rurales del centro de Colombia, en territorios azotados por conflictos violentos durante décadas, las mujeres han mantenido los campos florecientes y a las comunidades con vida. La existencia del campesinado en el Magdalena Medio depende de una historia de lucha. Y en este paisaje delicado y volátil, los campesinos han establecido y mantenido sus comunidades en las orillas del río Magdalena, la arteria fluvial del país. Muchos de ellos son víctimas del desplazamiento de otras regiones, sin embargo, siguen viviendo bajo la constante amenaza de la expropiación de tierras, entre muchas otras incertidumbres. Los altos niveles de violencia, desapariciones, desplazamientos y la histórica resistencia campesina en el Magdalena Medio han sido ampliamente investigados. Sin embargo, el papel de las mujeres campesinas es comparativamente poco estudiado. La necesidad de explorar y reconocer la importancia particular de las mujeres en la sostenibilidad de estas comunidades, tierras y familias inspiró el proyecto Feminismo Campesino y Popular, Co-construyendo la Paz y la Sostenibilidad, que fue influido por el movimiento feminista campesino latinoamericano en la Vía Campesina. El proyecto busca explorar el papel sociopolítico, económico y ambiental de las mujeres en medio del conflicto en el corazón del Magdalena Medio. Apoyado por el Instituto Brixton de la Universidad del Bristol, nuestro equipo llevó a cabo investigaciones con las mujeres de la zona de reserva campesina Valle del Río Cemitarra. Enmarcado en el ethos de una investigación feminista activista, el proyecto fue co-construido con destacadas activistas de la Asociación Campesina Valle del Río Cemitarra. Los objetivos fueron explorar el papel de las mujeres activistas más destacadas en varias organizaciones sociopolíticas, en proyectos comunitarios y en sus fincas. Establecimos que era necesario destacar el trabajo que muchas mujeres están realizando de manera colectiva e individual para construir caminos feministas hacia la paz. Antes de que empecemos el podcast, las otras compañeras también se van a presentarse.
Hola, muchas gracias. Mi nombre es Lorena González, yo soy ingeniera agrónoma de profesión. Tuve la fortuna de compartir con cada una de las compañeras que se encuentran acá en esta actividad. Tuve la fortuna también de poder conocer la zona de reserva campesina desde hace varios años y asimismo pues ha sido un aprendizaje continuo el poder conocer también ese relacionamiento y ese liderazgo que han ejercido las mujeres allí en la región. De ahí que, pues para mí, o sea, me siento muy contenta de poder generar también este tipo de procesos y de continuar aún trabajando de la mano, pues, de cada una de ustedes. Entonces, les agradezco, hago parte también de la investigación. Pudimos estar también compartiendo allí en las diferentes veredas las realidades a las cuales tienen que cada día afrontar cada una de las mujeres que allí se encuentra. Entonces, les agradezco y le doy la palabra a la siguiente compañera.
Muchas gracias, Lorena. Gracias a todas por el espacio. Pues mi nombre es Natalia Fernández Huertas. Soy socióloga con magíster en estudios de género. También, al igual que Lorena, hemos tenido la oportunidad de compartir tanto con Irina y Yenidia en el trabajo que se hizo desde la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACBC, y pues desde el aporte que se hacía como equipo técnico. Y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio y pues siempre como muy interesada en estas líneas de trabajo sobre feminismo campesino, ruralidad y zonas de reserva campesina.
Muchas gracias a las compañeras por las introducciones y ahora sí Irina Pérez puede introducirse y explicarnos un poco sobre su trabajo con la zona de reserva campesina y las mujeres de la zona también.
Hola a todas, mi nombre es Irina Marcela Pérez González, feminista campesina desde hace 12 años. Inicié todo el trabajo en la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACBC, en la seccional sur de Bolívar, en el municipio de San Pablo. Departamento de Bolívar, y realizando todo el trabajo de asesoramiento a las juntas de acciones comunales, comités productivos y comités de mujeres. Muchísimas gracias por el espacio y por invitarnos para dar a conocer todo este trabajo organizativo y político que realizamos las mujeres campesinas.
Muy buenos días para todas. Bueno, yo soy Jenny Díaz Cuellar Pérez, también soy del equipo de género y de campo de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. A lo largo de 11 años he venido trabajando en ese impulso y fortalecimiento y acompañamiento de los comités y juntas de acciones comunales, comités de mujeres. Y pues, bueno, hemos venido ahí como construyendo de la mano con las mujeres campesinas del Valle del Río Cimitarra una apuesta política de feminismo campesino. Y pues es necesario decir que este espacio se construye también con todo el acompañamiento de la academia, de la investigación que también y de los voluntariados que también han llegado a nuestro territorio a dar herramientas para que consolidemos una apuesta política como la es el feminismo campesino.
Entonces, para empezar, y ¿nos puedes explicar un poco sobre tu trabajo con las mujeres y cómo empezó tu trabajo con la CBC?
Sí, bueno, mi trabajo inició con la CBC en el 2011, en la actualización del Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, apoyando todo el tema de la caracterización, iniciativas productivas que pues, van enmarcadas en los ejes que trae el plan de desarrollo. Y pues de ahí, al hacer parte del equipo de campo ya de la CBC en el municipio de San Pablo, inicié pues apoyando a unas compañeras que se encontraban haciendo todo el acompañamiento a los equipos, a los comités de mujeres. Entonces comencé a acompañarlas a ella, las cuales pues me estaban enseñando, formándome de cómo se conformaba un comité, de qué podíamos hablar en el marco de una conformación de un comité y después qué seguía en ese acompañamiento, en ese asesoramiento a los comités de mujeres. Entonces iniciamos con formación de autocuidado, las compañeras pues hacía muchas reflexiones sobre el autocuidado, sobre el reconocimiento de violencias y poco a poco pues fui adquiriendo las capacidades. Bueno, ese poco a poco fue muy rápido porque ya en el 2013 como tal ya quedé encargada pues de ese trabajo aquí en el municipio de San Pablo, y pues era la que hacía el acompañamiento, el asesoramiento y el poder organizar y constituir nuevos comités de mujeres.
Muchas gracias, Iri, por esta intervención muy interesante. Y Enidia, en tu caso, ¿cómo fue tu proceso de organizarte con la SBC y fortalecer el rol de las mujeres en la zona de reserva campesina?
Mi experiencia fue más, digamos, determinada frente a que nacemos en una familia o en un seno de familia bastante de liderazgos, de referentes políticos y políticas, porque, por ejemplo, mis padres asumieron desde lo largo de muchos años esa defensa por el territorio, y pues ya la organización como tal empezó a llamar pues a mi hermana, en este caso a Yuranes, que fue la que empezó e inició ese proceso. Luego, pues, me vi como también ahí interesada en vincularme en el proceso organizativo de ACBC, como voluntariadas, como primero pues haciendo ese acompañamiento en términos logísticos, pero pero bueno, ya entendiendo que mi intención era seguir como promoviendo desde ahí unas iniciativas que fueran acompañando a las comunidades en términos generales. Bueno, en ese tiempo empecé como a acompañar las que estaban en la ladera del río Cimitarra, las juntas que venían ahí, pero ya venían unos comités conformados de años atrás y comités que ya llevan a lo largo más de 18 años de existencia, de referente también para otros espacios de mujeres, porque bueno, han sido bastante importante conocer de esa experiencia en el río Cimitarra, de los comités de mujeres. Entonces, claro, ahí fue naciendo como esa necesidad de vincularme más en los procesos que tuvieran que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, cómo reivindicar esas luchas, porque bueno, muchas mujeres de este territorio han sido protagonistas también de la defensa de la tierra y el territorio, de la defensa de los derechos humanos, y pues que no ha habido ese reconocimiento, por lo que sabemos que el sistema patriarcal ha oprimido de manera significativa a las mujeres y en específico a las mujeres campesinas, que están también olvidadas por los mismos gobiernos estatales. Pues yo creo que esa necesidad también se aborda y se empezó como a generar en la organización. Desde ahí empezamos a hablar un poco más de la necesidad de hablar del tema de género, de hablar específicamente del tema de mujeres campesinas. Entonces, pues se han creado muchos más comités, se han fortalecido los que están alrededor de estos años trabajando con la organización, pero también se creó la Coordinadora de Mujeres del Valle del Río Cimitarra, que ha dado bastante relevancia al trabajo operativo y de asesoramiento a los comités de mujeres que están vinculados a las juntas de acciones comunales como órgano constitucional o de control que se ejerce desde el territorio.
Gracias, Yenidia. Irina, ustedes comentaban entonces un poco pues sobre ese origen, ¿no? Y esos aprendizajes, lo mencionaba Yenidia, que han sido de carácter constante, que han sido también en diferentes territorialidades, lo cual permite también de alguna manera como nutrir y fortalecer estos procesos, ¿no? Ayuda desde cada uno de los roles a fortalecer esa co-construcción que se da pues a nivel de la región. La siguiente pregunta iría un poco encaminada, también ustedes mencionaban en su presentación que fue muy interesante que ustedes se presentaron como feministas. Entonces, en ese sentido, quería preguntarles eso. ¿Ustedes por qué se consideran feministas?
Bueno, Lore, pues en mi parte yo me considero feminista campesina porque lucho por los derechos de las mujeres campesinas, porque quiero que nosotras las mujeres campesinas tengamos garantías, oportunidades, poder que se nos reconozcan esa participación, la importancia que tenemos nosotras las mujeres campesinas frente a las labores que realizamos, frente a que por nosotras se mantiene la economía, podemos estar manteniendo todo, bueno, desafortunadamente también mantenemos hasta el capitalismo, porque nosotras hacemos las labores del cuidado, realizamos todo el cuidado de la semilla, de la protección, y considerarme feminista campesina es seguir luchando, resistiendo y por el trabajo y por el reconocimiento de la mujer campesina, porque se les reconozca de que los aportes de las mujeres campesinas son fundamentales para mantener un país, para mantener una sociedad.
Bueno, yo creo que la compañera lo dice muy claramente, nuestro feminismo nace o nos recogemos como feministas porque creemos que hay necesidad de seguir reivindicando esas luchas de las mujeres, en este caso las mujeres campesinas que no han sido reconocidas, pero también apostándole a muchos más cambios estructurales, como empezar a desarraigar prácticas machistas en el territorio, pero también empezando a cambiar esa estructura de un sistema patriarcal que nos ha oprimido. Y claro, es claro, hay que decirlo, y es que nuestra lucha no es contra hombres, nuestra lucha es contra un sistema que nos ha oprimido, y es un sistema que realmente ha generado condiciones y roles para las mujeres, y en este caso nosotras creemos y consideramos que desde una apuesta o una teoría que nos ayude a direccionar más las luchas, pues yo creo que ahí nos vamos a sentir recogidas, nos vamos a sentir reconocidas. Entonces, por eso hoy nos consideramos feministas campesinas, porque además nuestra identidad es campesina, y creemos que seguiríamos ahí como en esa dinámica de seguir impulsando iniciativas que vayan encaminadas en esa construcción de ese feminismo. ¿Por qué decimos construcción y no de una teoría específica? Porque creemos que cada día va cambiando, debemos sumar muchas más luchas que vayan en esa reivindicación de los derechos de las mujeres campesinas.
Jenny, Irina, muchas gracias. Esto pues va hilado con la pregunta que les voy a hacer, pero pues de alguna forma ustedes ya lo contestaron. Pero sí queríamos como que nos pudieran dar como más detalles de cómo se genera ese apellido de campesino al feminismo, ¿sí? Porque si bien ya lo decía al principio de este espacio, desde la CLOC Vida Campesina hay como un término general de feminismo campesino, y se dijo que cada territorio lo iba como a aterrizar como a sus realidades, ¿no? Como al contexto en donde se desarrolla el papel de la mujer campesina. Prácticamente ustedes llevan trabajando este tema hace muchísimos años, y quería decirles, como preguntarles ustedes, ¿cómo lo entienden desde unas palabras muy sencillas el feminismo campesino en su territorio? Cuando ven a doña Marina, cuando ven a doña Irene, ¿cómo podrían expresar ese feminismo campesino propio que ustedes han estado construyendo desde la zona de reserva campesina?
Bueno, yo considero que nosotras como mujeres campesinas consideramos y nos une mucho la resistencia y la lucha del feminismo campesino por toda la situación que ha vivido pues la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, resistir, permanecer, el cuidar, el proteger, la solidaridad, la sororidad, el compañerismo, todos estos valores, toda esta hermandad que se genera en el campo, el trabajo mutuo de hombres y de mujeres, niños y niñas y adolescentes en el territorio, va ayudando a poder reafirmar nuestro feminismo campesino. Y Jenny lo decía claramente, nosotras y nosotros buscamos un feminismo campesino donde no vaya aparte, donde saquemos al hombre o tengamos algún problema con el hombre. Nosotros creemos que la lucha de hombro a hombro nos hace crecer y permanecer en el territorio, reconocer el papel de la mujer, que el hombre campesino, que la sociedad reconozca el papel de la mujer campesina, nos hace seguir fortaleciendo y seguir permaneciendo y resistiendo en nuestro territorio, nuestro feminismo campesino de la zona de reserva campesino del Valle del Río Cimitarra, es de resistencia y permanencia en el territorio.
Nuestro feminismo es como la identidad que tenemos como mujeres campesinas, nos identificamos en esta teoría, además porque le apostamos a esa relación con la naturaleza. Creemos que las mujeres han jugado un papel protagónico en la defensa de la tierra y el territorio, pero también en la defensa de las semillas nativas y criollas. Y pues también le apostamos a esa paz territorial, a esa paz que va encaminada en el desarrollo, un desarrollo rural, pero un desarrollo acompañado de hombres y mujeres, de niños y niñas, y pues entendiendo que es una realidad del territorio, y que prácticamente quienes han generado ese o construido ese tejido social después o en medio, no después porque aún sigue el conflicto, en medio de un conflicto armado, en medio de un conflicto social, pues han sido las mujeres. Entonces, hoy por hoy nos reconocemos, nos acobijamos incluso de ese feminismo campesino, porque creemos que es la única teoría que nos permite decir que cuál ha sido nuestro papel en la historia de nuestro territorio, las mujeres en medio del conflicto, cuando hombres, hijos, esposos, hermanos, padres, les tocaba huir por la violencia, quienes se quedaban en el territorio luchando y arraigadas a la tierra eran las mujeres. Entonces, ese papel, ese reconocimiento no se le ha dado a las mujeres, y por eso creemos que el feminismo está intentando que se reconozca a la mujer campesina como con ese arraigo campesino.
Muchas gracias, Yenidia, por esa contribución tan interesante. Y de hecho, la siguiente pregunta iba justo en esa dirección. Entonces, Irina, ¿nos puedes explicar un poco más la relación entre ese concepto del feminismo con la paz territorial que hay en la zona de reserva campesina Valle del Río Cimitarra, y cómo se construye la paz con el feminismo en su trabajo?
Queremos, o sea, la relación del feminismo en la paz tiene que estar y tiene que ser vinculante, tiene que verse reflejada efectivamente, donde podamos ver iniciativas productivas dirigidas solo a las mujeres, el poder brindar una paz donde haya garantías. Puestos de salud, educación, las mujeres hemos sido las que muy poco hemos tenido la posibilidad de formarnos, de poder tener un cuidado frente a nuestra salud, de poder dar a conocer las diferentes capacidades que tenemos en los espacios políticos, económicos, culturales, por la recarga que se nos han impuesto, por los roles que y los estereotipos que han hecho creer que las mujeres solo somos para la cocina, para lo privado, para el hogar. Entonces, el poder abrir espacios donde se puedan garantizar esas divisiones de esos roles, donde se pueda proyectar los liderazgos y las capacidades que tenemos nosotras las mujeres, podríamos estar contribuyendo a que sea una paz estable y duradera, y una paz con las mujeres.
En el caso del Valle del Río Cimitarra, es un territorio que maneja una serie de economías bastante fuertes, economías extractivistas, y son economías que han generado un impacto no solamente económico, sino también social, también armado, o sea, ha generado bastante condiciones para nuestro territorio, y es como esas economías se trasladan de manera que no sigan generando tanto impacto, porque al final el desplazamiento, por ejemplo, cuando en nuestro territorio reconocemos que hay unas economías como la explotación de hidrocarburos, que también genera unos impactos bastante fuertes a nivel ambiental, pero a nivel social también. Entonces, ¿cómo jugamos con esas economías, entendiendo que hay que ir transformando esas economías, pero que sean a favor también del campesinado y en específicamente de las mujeres, que han llevado una doble situación de violencia en territorios donde se mueven tantas economías como la coca, como la palma africana, como la minería? Entonces son economías que también han generado otras condiciones para las mujeres y que han generado unas violencias más fuertes hacia las mujeres. Entonces, desde ahí como que nuestra apuesta de también ir en contra, y rechazamos también esas economías porque son las que también han transformado culturalmente nuestro territorio para generar condiciones que oprimen mucho más a las mujeres.
Muchas gracias por lo que nos comparten. Ahí puedes rescatar varios de los elementos que ya han venido manifestando ustedes a lo largo de la charla. Ya nos comentaba también Irina en un principio que cuando ingresa a este trabajo con la OCBC estuvo trabajando bastante el tema de las huertas con las mujeres, un poco también identificando, según lo comentaba hace un momento, esas dificultades que se presentaban a nivel de la autonomía económica, ¿no? Y a partir de eso también rescataba Jenidia cómo las mujeres se han venido apropiando también de esas formas de agroecología dentro de la biodiversidad, dentro de la conservación, especialmente con ese énfasis en la conservación de semillas. En ese sentido, también queríamos que nos comentaran un poco si ustedes han participado de algunos proyectos a nivel productivo, a nivel social, y también qué impactos han generado este tipo de proyectos ahí en la región.
Bueno, nosotras como organización campesina siempre en búsqueda de que el campesinado se mantenga en el territorio, de que pues tenga garantías para no abandonar sus tierras. La asociación ha gestionado iniciativas productivas encaminadas a poder mantenernos ahí, y iniciativas productivas en fortalecimiento, bueno, dirigida pues a las mujeres, el tema pues de gallinas ponedoras, tiendas comunitarias, pollos de engorde, participan también en compañías bufalinas o de ganado blanco. En general, se impulsa mucho el tema de la siembra, del cultivo del arroz, en poder fortalecer todas las iniciativas que se encuentran en la región, la siembra de la caña. Por medio de estos proyectos productivos se ha logrado siempre mantenernos en el territorio, y ha sido una de las apuestas de bandera de la asociación el tema de la gestión para seguir fortaleciendo al campesinado. Son pocas esos proyectos productivos para las mujeres en el ámbito institucional. Son pocas porque se nos piden demasiados papeles, se nos ponen muchos obstáculos para poder participar en iniciativas productivas institucionales. Porque el tema de que nosotras las mujeres todavía no tenemos un título a la tierra, o no tenemos una carta venta que pueda decir esta tierra es mía, se nos dificulta porque son documentos que piden siempre en los proyectos. El tema de no contar con una vida crediticia, que también dificulta en el momento que vayamos a hacer créditos para fortalecer nuestras iniciativas que estemos teniendo en nuestra finca, se nos dificulta. El ser madre soltera en el territorio, una mujer campesina, se le dificulta porque creen que no tiene garantías para poder cubrir dicho crédito. Esas situaciones han sucedido, se conocen, y han sido los obstáculos para que pues las mujeres puedan participar en esos proyectos institucionales, proyectos que no deben ser obstáculos para la mujer, pero lo son. Entonces, la asociación ha contribuido a que puedan las mujeres tener estas iniciativas productivas, pero se hace necesario que la institucionalidad se ponga en el papel que le corresponde, que es garantizar estas iniciativas productivas, que es garantizar una vida digna para la población campesina.
Las huertas nacen también como una iniciativa para llamar a las mujeres y decir que reconocemos en ellas que ellas generan soberanía alimentaria en nuestros territorios, que realmente el hecho de sembrar, así sea lo de nuestra comida familiar, es tener garantizada la soberanía alimentaria, porque es lo que ha permitido también, en medio de un bloqueo económico que ha generado el conflicto armado, pues quienes resisten son los que tienen también sembrado su comida. Quienes resisten en el territorio son los que también han generado esa soberanía alimentaria en el territorio. Entonces, desde ahí era como también una estrategia política que se planteaba desde ACBC hacia los comités de mujeres. No podemos decirlo tan abiertamente que hay una autonomía de las mujeres en términos generales. Hoy estamos apostándole a iniciativas productivas o a proyectos productivos de mayor alcance, de mayor, digamos, que generen de verdad una estabilidad económica. No solamente las especies menores, las huertas o los proyectos que hoy se están encaminando para los comités de mujeres han sido los que han generado pues también ese despertar en las mujeres, sino también esa formación política y ese empoderamiento, porque el conocer que ellas aportan mucho más de lo que pensaban, que lo daban en especies, por ejemplo, la labor del cuidado que no se remunera, no se reconoce, y que genera una estabilidad al interior del hogar, al interior del mismo sistema económico, pues creemos que eso le ha generado a ellas mucha más inquietud de seguirse formando, de seguir creyendo en que ellas están haciendo una labor importante, una labor política, porque la economía, la labor del cuidado es una labor política. Desde ahí, pues yo creo que se ha encaminado un poco más el trabajo, la fortaleza incluso de los espacios de mujeres en el territorio.
Jenny, Irina, muchísimas gracias. En línea a lo que ustedes estaban diciendo de los proyectos productivos y bueno, también las dificultades que tienen las mujeres campesinas como para acceder a créditos, a tener tierra, ¿Por qué o si hay algún ejemplo de algún proyecto que tenga una visión feminista o que ustedes hayan sido críticas, digamos, de proyectos que han llegado al territorio y que han olvidado también como un poco esa visión feminista de la mujer campesina en el territorio?
Mira, Nata, en este momento, en el municipio de San Pablo, se está llevando a cabo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Dicho programa no reconoció el trabajo de la mujer campesina. Este programa va encaminado a poder a ayudar a que las personas que vivían, que cultivaban, que se sostenían de la hoja de coca, pudieran erradicarlo o sustituirlo por cultivos lícitos, pero este programa solamente reconoció al propietario del cultivo, más no a la mujer campesina, la cual era la que cocinaba a los obreros, a la casa, lavaba, mantenía, sostenía de que esa actividad económica se pudiera realizar y no fue reconocida. Aquí en el municipio de San Pablo hay 1.003 beneficiarios y de esos 1.003 podría decir, equivocándome, de que hay por ahí unas 30 mujeres o 50 mujeres inscritas, pero inscritas porque el compañero le dijo, bueno, para que usted le salga, le voy a hacer esto en arrendatario para que pueda integrarse, pero ustedes esa parte que le den es para acá, para que la meta también acá a la finca. Entonces son unos programas que no reconocieron el papel de la mujer. Una iniciativa productiva que no la pensamos, que ha ayudado a fortalecer aquí en el territorio a comités de mujeres. Tenemos una tienda comunitaria en el corregimiento La Victoria, el municipio de Cantagallo, impulsada por un grupo de mujeres, un comité de mujeres, que son familia ellas, que han podido mantenerse desde el 2007, que se encuentra esa unidad productiva en el marco de la zona de desarrollo integral. Y que en este momento ya no solo no tienen una tienda, sino que lo ampliaron a una miscelánea, que han podido comprar su propio terreno, que han podido establecer su emprendimiento, que iniciativas que la asociación se ha puesto de que deben de ser dirigidas también a mujeres. Y se comenzaron a fortalecer la siembra del cultivo de arroz, porque pues el arroz es el alimento principal en nuestras comunidades, y se impulsó donde participaron mujeres en esas siembras de cultivos, participaron también los hombres, y dijimos, bueno, vamos a fortalecer directamente a los comités de mujeres que tenemos ya en el territorio, y vamos a fortalecernos con unas gallinas ponedoras, porque pues tenemos que mirar también cómo no solamente se ayudan ellas en la casa, sino también cómo pueden ayudar al comercio, la situación que se está viviendo ahí en la vereda. Así que pues ellas se ayudaban con su huevito, pero también vendían ahí en las veredas el huevo que producían las gallinas ponedoras. Y acá en la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra se fortaleció la iniciativa productiva. Es una compañía de búfalo, el cual está a cargo del equipo de mujer y género. Pero esta compañía cubre la coordinadora de mujeres campesinas de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, que busca que después que tengamos ya establecida nuestro pie de cría, poder rotarlo a nuestros comités de mujeres y así poder hacer todo ese proceso de que no solamente tengamos iniciativas productivas de especies menores, sino iniciativas productivas también grandes que puedan favorecer las condiciones, que puedan ayudar a mantenernos en el territorio. Entonces, en este momento estamos ya pensando para el próximo, entre 2 años, ya cómo iniciar ese proceso de fondos rotatorios, ese proceso de rotar la compañía, de iniciar con los comités de mujeres para comenzar a rotar ese pie de cría que es de las mujeres campesinas del Valle del Río Cimitarra, dirigido solo y exclusivamente para ellas.
Bueno, cabe también resaltar que parte de una de las limitantes para las mujeres en el ejercicio de cualquier beneficio de proyectos productivos es el hecho de que tampoco se les reconozca, y yo lo decía ahorita, el tema de la tierra, porque casi todos los proyectos van amarrados a que tú tengas, seas poseedor de la tierra, en este caso de nuestro territorio, porque somos más zona de reserva forestal y pues aquí no hay títulos de tierra, hay cartaventas, y pero eso ha sido, digamos, legítimo para las comunidades. Entonces se dan por medio de las juntas unas sanas posesiones que están a nombre de la mayoría, son hombres. Entonces, parte desde ahí, digamos, la limitante para las mujeres ha sido el hecho de que ellas no aparecen ni en el título, porque pues ahorita no lo hay, pero en los pocos títulos y en las cartaventas que están establecidas como poseedores o como sanos poseedores de la tierra. Yo sí creo necesario que hay que pensarnos en esa posibilidad de generar iniciativas de formalización de la tierra, de acceso a la tierra para las mujeres, porque desde ahí parte que haya un mayor reconocimiento a todas las iniciativas que se planteen desde los gobiernos locales, departamentales, incluso nacionales, que hay necesidad de empezar a hacer esa remuneración de la deuda histórica que tienen con las mujeres de nuestros territorios. Entonces, desde ahí yo creo que hemos venido apoyando, impulsando, creando también estrategias para poder estar en esos planes de desarrollo, que nos incluyan en esos planes de desarrollo, que nos incluyan en esos planes de gobiernos también locales, para mirar de qué manera vamos mitigando un poco las violencias, porque las violencias también se ejercen desde ahí. violencias económicas, patrimoniales, violencias que también de lo que hemos podido aprender en el ejercicio de la formación, esas violencias también se ejercen y se naturalizan también y se normalizan también en nuestro territorio, porque pues no reconocemos que hay una situación, una deuda que hay que, bueno, no pagar porque va a ser muy difícil, pero empezar a intentar que cambie, ¿no? Que cambien esas políticas patriarcales, que cambien esas, bueno, como esas prácticas también machistas para que se puedan vincular a las mujeres y ellas poder tener autonomía económica en los territorios.
Qué interesante ha sido escuchar las experiencias y opiniones de ambas ustedes. Tomando el hilo un poco sobre algunos temas de que ha hablado Jenny de antes, como el extractivismo, ahora queremos escuchar un poco sobre el rol de las mujeres en la conservación del medio ambiente y las prácticas agroecológicas, por ejemplo, que pasan en las mismas fincas de ellas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación con la conservación y la expresión del feminismo campesino y popular en la región? Reflejando un poco sobre pues, la educación popular, por ejemplo, la soberanía alimentaria o la soberanía de las semillas en la región y el rol que juega la mujer en eso.
Las mujeres han sido las que han mantenido esta cultura campesina, el cuidado de la tierra, del ambiente, la conservación de estas tradiciones, y no se han perdido porque se ha mantenido el cuidado de la semilla por medio de las huertas caseras. Se ha mantenido esta identidad campesina, esta cultura campesina, por medio de seguir cultivando el pancoger, de el seguir apoyando, hacer ese trueque de te voy y trabajamos juntos en tu tierra para establecer el cultivo y tú vienes a la mía y me ayudas para establecer el mío. Todas estas prácticas siguen y se mantienen en el territorio. Ha sido la mujer campesina la que ha estado siempre recordando e impulsando toda esta dinámica, y en medio de toda esa situación del conflicto, siempre el papel de la mujer frente a la protección del ambiente, las normas comunitarias que se han establecido en las juntas de acciones comunales. Las mujeres aportan siempre el tema del cuidado, el cuidado del agua, el cuidado de los nacederos, el cuidado de no tirar la basura en nuestro alrededor, en la finca, en poder mirar cómo hacemos otra forma de poder almacenar y no tirar en los potreros, no tirar pues lo que consideramos basura en nuestro entorno. Entonces, estas prácticas de protección han sido impulsadas por la mujer campesina, porque es la que se ha quedado al frente del territorio. A nosotras se nos consideran de que somos los destructores de la naturaleza. Eso he escuchado en algunas intervenciones en esta trayectoria que he tenido como en la asociación campesina, y le decimos y manifestamos en las comunidades, en esos espacios, que nosotros no somos ningún destructor de la naturaleza, sino que tenemos que buscar también las condiciones de vida para nosotros y nosotras en el territorio, pero también mirar cómo la protegemos. Y en este transcurrir, la asociación campesina ha venido impulsando mucho el tema de los mandatos comunitarios, los mandatos ambientales, la protección de la ciénaga y los humedales, la protección de la selva virgen como corredor biológico de algunas especies Y esto ha ayudado a que el sur de Bolívar, la serranía de San Lucas, pueda mantenerse, pueda tener una biodiversidad que ha sido el motivo de conocer muchas personas que el trabajo que se realiza acá de protección, el trabajo donde mujeres y hombres han permanecido y han impulsado por más de 50 años.
Bueno, así como lo plantea la compañera Irina, yo creo que todo ese ejercicio de conservación, entendiendo que al principio hablaba de también de los procesos extractivistas que hay en nuestro territorio, incluso en nuestra región del Magdalena Medio, creemos que la intervención ha sido más industrial, han sido más de empresas que han llegado pues a explotar nuestro territorio. Pero como ya lo decía, las mujeres en medio de eso han construido sus hogares, su tejido social, y pues realmente nos podemos decirlo así como en voz alta, decir que las mujeres son las que han conservado nuestro territorio en medio de todo lo que le ha tocado vivir. Y pues las caracterizaciones biológicas que se hacen o que se han hecho para identificar qué tipo de especies tenemos o qué biodiversidad tenemos en nuestro territorio, habla por ello. Entonces, a lo largo de estos años que tengamos un territorio con una biodiversidad tan importante, con especies endémicas, con especies nativas, con especies que se han adaptado también a este territorio, habla de todo el proceso de conservación que se ha gestado alrededor pues de un territorio con tantas economías extractivistas. Entonces, y pues hablando de la historia, de la memoria que han hecho las mujeres también para poder sostener sus territorios, el intercambio también, en el momento en que ellas quedaron también abandonadas o por desplazamiento que les tocó sus compañeros salir del territorio, sus hijos, sus padres, sus hermanos, pues ellas empezaron a hacer sus dinámicas de intercambios, dinámicas ancestrales, de sembrar lo necesario para sobrevivir, no explotando el territorio, como también, y aclaramos eso, porque los campesinos también hemos conservado el territorio, porque hoy tenemos aguas, tenemos incluso especies que son indicadores biológicos, porque realmente aún tenemos aguas sin contaminación en nuestro territorio, y eso nos da la fuerza para seguir luchando por esa conservación, para seguir luchando por generar, recuperar también lo que ya está impactado, porque sabemos que el tema de la siembra del cultivo de uso ilícito como la coca ha generado también unos impactos de deforestación. Hoy por hoy hemos venido impulsando desde la organización también los viveros agroforestales, los cultivos como la iniciativa de cultivo un cultivo como los aceites esenciales que puede reemplazar y sustituir pues el cultivo de uso ilícito como lo es la coca. Y pues tratar como desde ahí promover con los comités organizados todos esos ejercicios, yo creo que es lo que también nos da esa fortaleza para seguir insistiendo en que las mujeres en nuestras comunidades hemos jugado un papel importante en la conservación, en la restauración. No me lo creerán, pero usted ve en la cocina de las mujeres siempre guardando sus semillitas en algún lado para volver a sembrar, para volver a hacer la huerta, para volver a intentar mantener su semillita ahí. Y parece insignificante una situación como esa, pero lo ve uno en las cocinas de todas las mujeres campesinas, y eso es lo que ha mantenido también esa ancestralidad, esa cultura de verdad campesina a lo largo de todos estos años en nuestro territorio.
y pues decir que las mujeres en medio del conflicto también gestaron una iniciativa de bosques de paz y fueron esas memorias vivas de las personas asesinadas, el sembrar un árbol y ponerle un nombre y decir que era la representación de una persona que habían asesinado por su liderazgo, por su empoderamiento, por sus bueno, su propósito de seguir en la defensa de los derechos humanos, me parece demasiado resiliente. Y esas son iniciativas que han encaminado las mujeres también de nuestros territorios y que por eso hoy resaltamos esa relación con la naturaleza. Cuando hablamos del feminismo y decimos que la apuesta del feminismo es la relación con la naturaleza, hablamos de todas esas lógicas territoriales que han encaminado las mujeres también para poder resistir y permanecer en el territorio.
¿Cómo sienten que el feminismo campesino ha influido en su vida y en su cotidianidad?
Bueno, yo considero que el feminismo campesino ha influido en mí, en poder brindarme la posibilidad de ser una lideresa campesina, en poder mantener, compartir lo que conozco, compartir los aprendizajes que ha sido posible también por la organización de base, por la ACBC, toda mi formación política, mi formación de reconocimiento, de mantenerme en el territorio social organizativo, ha sido gracias a la Asociación Campesina que pues me acogió en su familia, la gran ACBC y toda esa fuerza también que ha contribuido de la población de la zona rural, del campesinado, de seguir aportando a mis comunidades, de seguir contribuyendo para que las mujeres campesinas sigan también saliendo de ese círculo de violencia en que se permanece. Porque a pesar de todo, aunque hemos tenido iniciativas, formación, hemos aportado a contribuir con protocolos, rutas de prevención de violencia a las mujeres, aunque hemos hecho formación para el reconocimiento, todavía se mantiene esa cultura machista y todavía tenemos que seguir realizando formaciones en los territorios para poder ayudar a nuestras mujeres, ayudar a la nueva generación a que vivan en una sociedad libre de violencia. Y personalmente me ha ayudado a reconocerme como una mujer campesina.
Bueno, en mi caso, pues yo creo que el crecimiento político que me ha dado el ser una mujer feminista campesina, el reconocer esa sororidad, esa empatía, esa resiliencia que tienen las mujeres campesinas, me lo ha dado también este aprendizaje del feminismo campesino y popular. En este caso, pues, hemos desarrollado, digamos, esas apuestas que van más en consolidar una teoría que nos recoja en todo, ¿no? Y pues yo creo que el poder sentirme hoy identificada con las realidades de las mujeres campesinas, el poderme sentir identificada con la mujer del día a día, del y a pie, del que va y viene, y decir que cualquier situación que vive una mujer me genera pues esa necesidad de ayudar, de aportar, de acompañar, pues eso me lo ha dado también ese feminismo campesino y me lo ha dado también ese crecimiento, como lo decía Irina, ese crecimiento de la familia CBC, que aunque es una familia mixta, es una familia que también nos ha dado ese empoderamiento y esa posibilidad de inclusión de nuestras apuestas como mujeres. hemos identificado desde todos estos años el desaprender también prácticas, porque también como mujeres a veces replicamos o reproducimos prácticas que son incluso machistas, son, reproducimos o damos algunas por el mismo rol que desempeñamos en la sociedad, ¿no? Entonces a veces el criar a nuestras hijas también con las mismas los mismos roles que nos han enseñado, pues eso también es como reproducimos lo que esas prácticas. Entonces desaprender eso a lo largo de este tiempo ha sido una construcción política bastante importante para mi vida, y que yo sé que esta construcción que hemos venido gestando, Irina, Yenidia, Yuranis, Lucy, muchas compañeras que han estado en nuestro ejercicio, que nos han acompañado en todas estas experiencias que hemos vivido, pues yo creo que hace crecer también nuestro propósito organizativo, nuestra apuesta organizativa y política.
Por mi parte, no queda mucho más que decir que gracias a ambas, Yenidia y Irina, por compartir este espacio con nosotras, sacar su tiempo y compartir sus experiencias y sus esperanzas con tanta sinceridad y sororidad. Nosotras las mandamos mucha suerte con ese proceso de construir el feminismo campesino y popular en la zona reserva campesina Valle del Río Cimitarra.
Muchas gracias a todas por la participación. Siempre es muy inspirador escucharlas y ver también cómo el tema del feminismo campesino ha avanzado tanto, ¿no? También he sido como un poquito testigo de todo ese proceso y luchas que han dado, y pues en verdad me alegra muchísimo escucharlas y saber cómo en el proceso en el que están, en el punto que están y en lo que le están apuntando también, siempre es muy enriquecedor, y pues es muy lindo el aprendizaje que uno siempre está con ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por siempre tener en cuenta a la Asociación Campesina en todas sus investigaciones, a las mujeres campesinas, y seguir mostrando pues este trabajo valioso que realizamos.
Un fraterno y hermoso abrazo, besos desde la sororidad del Valle del Río Cimitarra, y pues agradecer que nos tengan en cuenta también para visibilizar nuestro trabajo como mujeres, como feministas campesinas del territorio. Por acá siempre aspirando a que vuelvan a nuestro territorio y se sigan enamorando de esas realidades de estas mujeres campesinas bellas del Valle del Río Cimitarra.